Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
En el después de la deriva de esta noche viajaremos de La Rioja a la Patagonia para recorrer una ruta ligada al saqueo planificado. Un plan que, como desde hace años en el país, no reconoce grieta alguna y forma parte del guión de la política de Riva. Arrancaremos charlando con la docente Jenny Luján, docente e integrante de la Asamblea de Famatina, de Chilecito en realidad, ¿no? Quien estuvo detenida por protestar contra un nuevo emprendimiento minero impulsado por el gobernador peronista Juan Quintela. Y desde los estudios de La Tribu recibiremos a Tatiana Conde y Ezequiel Minichivian, responsables de la realización del documental Pailaco, un valioso documento que ya empezó a circular por espacios compañeros y que, dando voz a las comunidades mapuches y tehuelches de la LOF con ese nombre, describe la lucha por el territorio en la provincia de Chubut. En la película surge la problemática de las identidades y la memoria histórica y el rol de los parques nacionales, en este caso el de los Alerces, como herramienta de la institucionalidad estatal para desplazar comunidades ancestrales. Estos diálogos de sur a norte de estas tierras nos ayudarán a seguir atando cabos acerca de cómo cada vez más la disputa por el sentido y la supervivencia traza una divisoria tajante entre la lógica extractivista y criminal que se sostiene desde el poder concentrado y sus secuaces gubernamentales y la resistencia que se teje desde los pueblos. Apostamos cada vez a que estas charlas nos sumen argumentos y sensibilidades para no perder ese pulso rebelde, pero también para dejar de estar a la defensiva sin poder trazar las coordenadas comunes que nos habiliten a corporizar el sueño de habitar en plenitud y conciencia un tiempo que ya no puede demorarse.
Después de la deriva.
Buenas noches, capítulo 356 después de la deriva, último programa en vivo del año. Estamos con Guillermo Folguera, estamos con Tatiana y con Ezequiel, buenas noches. Y estamos... Perdón, dale.
No, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien?
Buenas noches, gracias por la invitación.
Y como decíamos ahí en la introducción, la tenemos a Jenny Luján del otro lado. Yo puse de Asamblea de Famatina, pero es de Chilecito, ¿verdad? Sí. Y bueno, que vivió un hecho que, como contábamos ahí, bien ejemplar y ejemplificador de estos tiempos, por desplegar una bandera que decía el Famatina no se toca, terminó presa por unas horas. La tenemos a Jenny en línea. Buenas noches, Jenny.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
¿Cómo anda, Jenny? Tanto tiempo. Estamos acá, cuatro compas, escuchándote con mucha alegría y también con un abrazo profundo. ¿Cómo están allá? ¿Cómo estás vos?
Bien, muchas gracias. Yo también con mucha alegría. No sabía que era el último programa, así que, bueno, más todavía. Gracias por esos abrazos.
¿Querés contar brevemente cómo fueron los acontecimientos que estuvieron en una más, ¿no?, de tantas que han sucedido en la región y en el país?
Sí, es una más. Y como bien decían ustedes, ejemplifica un poco los tiempos que vivimos, pero también los tiempos que hemos vivido hasta ahora. Nuestra lucha tiene ya 18 años y un poco más, y a lo largo de todo este recorrido, este proceso, hemos sufrido varias represiones, detenciones, secuestros en comisaría, bueno. Y esta vez, el día 4 de diciembre, el gobierno convoca, es una convocatoria abierta y sobre todo destinado a los vecinos y a las vecinas y a las comunidades, por lo menos eso es lo que decía la convocatoria, ¿no? Convocan a un encuentro multisectorial de minería. Lo hacen en una localidad que se encuentra al oeste de la provincia, en el departamento de La Madrid, que se llama Villa Castelli, zona precordillerana, donde en este momento están operando algunas mineras. Bueno, nosotros desde Chilecito, junto con otros compañeros de la capital y de otros pueblos riojanos, decidimos participar por derecho, pero también por obligación, porque entendemos que donde se está negociando o donde se está hablando y decidiendo sobre los bienes comunes debemos estar, no solo por quienes estamos en este momento habitando el territorio, sino por todos los que vienen atrás. Y así fue como nos organizamos y partimos. Y a pesar de que lo hicimos teniendo varios recaudos, porque ya nos pasó otras veces de que organizamos algunas, sobre todo viajes de relevamientos en la cordillera. Nosotros acostumbramos a ir periódicamente a la cordillera para tomar muestras, hacer nuestra propia documentación fotográfica, fílmica y de muestras de agua, de barro, de los salares. Y ya nos pasó en otra oportunidad de que no nos permitieron directamente llegar a los lugares donde íbamos. Así que esta vez tomamos más recaudos que los de costumbre, pero así todo nos estuvieron esperando. Antes de llegar sufrimos 5 retenes, al menos el auto donde yo iba, y otros sufrieron 7 otros retenes. Retenes policiales que no solo exigían toda la documentación obligatoria, sino que además requisaban nuestros vehículos, nuestra ropa, nuestras pertenencias, y trataban de retenernos todo el tiempo. Pero bueno, logramos llegar al lugar, estuvimos en el lugar, no nos registramos, no nos acreditamos, porque entendimos de que a esto que el gobernador le llamó una especie de audiencia pública, nosotros no íbamos a formar parte de ese circo. Así que no nos registramos, nos quedamos afuera, pero el estar afuera era como estar adentro, porque solo separaba el afuera del adentro una pequeña pirca de piedra. Todo el tiempo estuvimos vigilados, pero paso a paso por personal de civil de la policía y uniformados, a tal punto que en un momento yo fui al baño, me acompañaron hasta la puerta, y bueno, yo les dije, chicos, si quieren pasar no hay problema. Y ahí estuvimos, no desplegamos ninguna bandera ni nada, porque sabíamos de que ya nos iban a detener. Siempre estamos preparados, sabemos que cuando hacemos este tipo de acciones molestan al patrón, y bueno, vamos preparados. Es más, llevamos hasta mudas de ropa porque hasta sabemos que vamos a ser detenidos. Y bueno, cuando llegó la comitiva del gobernador, nosotros ya teníamos una estrategia. Y en ese momento, cuando llegó el gobernador, se acercó una policía previamente a esto y nos dijo de que tenían la orden de que no desplegáramos ninguna bandera ni dijéramos absolutamente nada. Entonces le dijimos, pero nosotros no hicimos 170 kilómetros para estar callados. Si es para informar a la comunidad, si han invitado a los vecinos, si es una especie de audiencia pública, bueno, nuestra palabra tiene que estar. Bueno, le dijimos que ellos hagan lo que tengan que hacer, que nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer. Y así fue cuando llegó el gobernador, más o menos a 1.5 metros, yo intento desplegar una bandera que dice la cordillera no se toca, e inmediatamente, bueno, fui como, me impidieron abrir esa bandera, y yo pensé que la consigna debía estar, así que la grité, y la grité muy cerquita del gobernador. Eso despertó mucho nerviosismo, la policía empezó a correr, inmediatamente escuché que dieron la orden de que traigan un patrullero y que me lleven a la comisaría, pero también escuché del lado de los funcionarios que estaban ahí alrededor como moscas, ¿no? Alrededor del gobernador, escuché varias frases que bueno, fueron muy violentas, violencia verbal hacia mi persona, ¿no? Como siempre la misma, la puta de siempre, ese tipo de cosas. Así que inmediatamente dos mujeres policías me sacaron del lugar, yo no me resistí, sabemos que no tenemos que darle con el gusto, así que subí al patrullero, me llevaron a la comisaría, y en la comisaría pregunté en calidad de qué estaba ahí, y no sabían, dijeron que estaban esperando la comunicación con el comisario se encontraba en ese acto con el gobernador y toda la comitiva, y que, bueno, que me iban a avisar por lo pronto que permanezca en una oficina. En un momento llega el sumariante y me dice, usted está detenida. Perfecto, díganme por qué. Bueno, le vamos a... Está detenida, dice, porque se resistió a la autoridad y porque, bueno, unas cuantas cosas. Dije, bueno, está bien, hagan lo que tengan que hacer. Nosotros sabemos cómo actuar en estas circunstancias. Y al rato viene y me dice, no, no está detenida, está demorada y le vamos a labrar un acta de contravención. Perfecto, ¿cuál es la contravención? Me dijeron, bueno, es disturbios en espacios públicos y resistencia a la autoridad. Le dije, ninguna de las dos cosas, yo no las acepto, me niego a eso, pero ustedes hagan lo que tengan que hacer. Labraron el acta, me tuvieron ahí como 4 horas y media, y después aparece el mismo sumariante y me dice, no tenemos orden de dejarla en libertad y dejar sin efecto la contravención. Bueno, yo entendí siempre, todo el tiempo supe de que la idea era un poco retenerme en el lugar hasta que pasara ese acto, pero también debo decir que fue impresionante la cantidad de llamados a la comisaría de compañeros y compañeras de todo el país, radios comunitarias que siempre están al lado de nuestra lucha, organismos de derechos humanos, asambleas, colectivos, impresionante, la verdad que yo no tenía idea que eso estaba pasando, y después supe que no solo a la comisaría, sino también al secretario de Derechos Humanos de la provincia, al mismo comisario y demás. Bueno, cuando ellos me dijeron que quedaba en libertad, yo les dije, bueno, estuve secuestrada entonces, así que yo voy a hacer una denuncia penal. Cuando salgo me encuentro con ya gente de los pueblos cercanos que estaban alrededor de la comisaría reclamando mi libertad, compañeros, compañeras, vecinos, y no, la verdad que terriblemente conmocionada por ese abrazo solidario y que puso en evidencia la red, ¿no? La trama que viene desde abajo, que se va construyendo, que va creciendo, que a veces parece que no estuviera, pero que en momentos como estos aparece y aparece con muchísima fuerza. Me fui enterando horas después de que ya varias camionetas, autos habían salido de Chilecito y de Famatina a apoyar esa movida vecinal, comunitaria. Así que, bueno, yo traté de que se calmaran. Supe que si llegaban al lugar, el conflicto se iba a agrandar. Y la verdad que no queremos sacrificar compañeros y compañeras. Pero sí queremos dejar en claro que mi detención no es lo importante. Puede haber sido cualquier compañera, cualquier compañero, y esto está ocurriendo en todo el territorio de la Vía Chalá, con desalojos, con la criminalización, la judicialización, y lo que realmente tratan de hacer es acallar, detener las luchas, las voces, y es algo que no lo van a poder hacer, porque como dijimos, podrán detener a 1, 2, 3, 20, 100 si quieren, pero no van a poder hacer una cárcel para detenernos a todos y a todas. la pacha, la voz de la pacha, el grito de las luchas, va a seguir, así hagan lo que hagan. Sabemos que es un tiempo complejo, muy difícil, donde hay un gran entramado normativo que militariza las zonas sacrificables, pero también sabemos del poder que tenemos como pueblos, y que a pesar de que sean momentos duros, oscuros, donde parece que no reaccionamos a nada, donde parece que el cotidiano, la lucha cotidiana para poder alimentar a nuestros hijos y llegar a fin de mes, nos tiene totalmente deprimidos, pero también confiamos en que el pueblo argentino supo salir muchas veces de estas situaciones, y bueno, también lo vamos a hacer ahora. Y sabemos muy bien que La Rioja tiene una historia de lucha, no solo con nuestra lucha del Famatiero no se toca, sino que tiene una historia previa a la fundación de La Rioja, que es una historia de mucha resistencia. Nosotros y nosotras solo tomamos una posta que seguramente le dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero los caudillos, los pueblos originarios que resistieron en las revueltas, gran parte de los 30.000 fueron riojanos, Enrique Angelelli y toda la lucha que hizo por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, y muchas luchas riojanas que obviamente son silenciadas por los medios hegemónicos, pero bueno, existen, no las pueden tapar, así que ahí estamos, aquí estamos y seguiremos estando.
Clarísimo, Jenny. Acá, en nombre de Después de la Deriva, estamos junto con Ser y con la visita de dos grandes compas que son Tati y Ese. Te mandamos un abrazo gigante. Evidentemente, hay un intento por parte del poder de silenciar, y como vos planteás, y sostienen, ni lo consiguieron, ni lo consiguen, ni lo van a conseguir. Así que te mandamos un abrazo gigante. Si todo está bien, nos vamos a ver en marzo. Personalmente, bien. Bueno, y te iba a decir fuerza, pero sé que te sobra, así que un abrazo gigante en nombre de todo el equipo.
La fuerza que tenemos es la fuerza que nos dan todos ustedes. Así que terriblemente agradecida por darnos voz, ya que los medios locales nos silencian, pero como ustedes dicen, no van a callar estas voces. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Gracias a vos, Jenny. Abrazote.
Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada, solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá. Y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar. Sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar. Es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad. No se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples.
las cosas que no se tocan, no señor. Se levanta Chilecito y en Patía y Capayán le cortaron los caminos al dolor transnacional. Porque la mayor riqueza es vivir en libertad. El que gritó de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de Andalgalá. Ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en Soledad. Ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy. Esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar. El que grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No se toca, no se toca, el famatina, no se toca, no se toca, no se toca, el famatina, no se toca. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran, la libertad, la sangre, la historia. Son simples cosas que no se tocan, no señor.
Después de la deriva.
A 31 de la noche, estamos en Después de la Deriva, último programa del año. Este programa va a ser el martes pasado, pero bueno, nos tiraron la cadena.
La cadena tan interesante, ¿no?
Sí,
tan
pertinente. Que nos sirvió tanto y nos dio tantas alegrías. Hablábamos al principio de este programa con Jenny Luján de la Asamblea de Chilecito. Después de su conversación tan interesante y tan gráfica, escuchábamos a Emiliano Cervini y No se toca, hablando del Famatina. Y estamos acá con Tati y con Ezequiel. Los saludamos nuevamente para que nos cuenten un poco sobre Pailaco. Hablábamos ahí fuera de micrófono del documento tan valioso, de una comunidad que está siendo tan perseguida, tan estigmatizada por el Estado argentino. Y cómo ustedes logran en este documento nada, esa intimidad, y que el Winca, los que estamos lejos de esa problemática, podamos de algún modo comprenderla mejor y escuchar a sus protagonistas, ¿no?
Sí, bueno, gracias por la invitación de nuevo. Sí, a ver, yo no nos considero Wincas, y no creo que todos nos consideren Wincas en cuanto a las personas que habitan comunidades indígenas. Porque entiendo que Winca está definido como alguien que va a explotar la tierra o que se quiere apropiar para tales intenciones y demás. En principio sí hubo como algo de resquemor cuando nos recibieron, pero después se fue fluyendo la conversación. Imagínate que nosotros habíamos propuesto en una primera instancia hacer un registro audiovisual y bueno, obviamente siendo, como vos dijiste, perseguidos por el Estado argentino, corren un montón de riesgos si dejan a pasar a cualquier persona, y más llevándose un registro de eso. Pero la verdad que fue muy interesante poder estar ahí con ellos y fue un trabajo muy muy intenso poder sacarlo adelante.
Sí, sí, la verdad que sí. Y algo que para mí le da mucha significancia al proceso tiene que ver con algo que leía por ahí recién, que estábamos hablando con un sonidista que tal vez nos ayudaba, que le parecía interesante el proyecto desde el punto de vista que retrata algo que tiene mucho que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Entonces, en esta misma radio, Juli también nos había dicho que... No, Juli, la otra chica, la que conducía con ella, no me acuerdo el nombre ahora, como que decía...
En otro programa, ¿no?
Exacto, en otro programa. Nos decía que estaba bueno porque quedaba el registro histórico, y nunca lo había pensado yo de ese modo. Lo pensaba mucho más como un revisionismo, como algo que pasó y algo que estaba pasando en el presente, pero nunca le había dado la connotación del testimonio que puede quedar también a futuro para esta historia que se sigue escribiendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación hoy de la LOF? ¿Qué saben de...? Porque no sé cuándo fue que hicieron este registro, digamos.
Fuimos en septiembre, principios de septiembre, hicimos el documental en 2 meses y medio, lo cual fue correr y correr muchas madrugadas. y ahora la situación de la LOF, o sea, están en estado de alerta permanente porque en cualquier momento pueden desalojarlo. Y lo último que supe es que presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema porque el recurso extraordinario que habían presentado en la Cámara de Apelaciones había sido rechazado. Entonces estaba vigente la orden de desalojo, que tampoco igual está firme. Pero bueno, ahí eso es lo último que supe. El recurso de queja en la Corte Suprema, que entiendo que no tienen un límite de tiempo para responder. Eso nos contaba Gustavo la última vez que lo proyectamos.
Sí, y esto fue un poco lo que fue marcando también los límites de tiempo respecto a lo que es edición y producción. Estábamos realmente muy urgidos por tratar de generar testimonio, porque sabemos bien que la información y la difusión de esa información es lo que sirve para ayudar a las partes judiciales que están tratando de resguardar a esa comunidad. Y es lo que puede llegar a poner un freno al desalojo.
Sí, a lo judicial y a todo, ¿no? Visibilizar lo que está pasando, tratar de que la mayor cantidad de gente se entere y ponerlo en relación con otros temas también nos parece reinteresante. Pero en cuanto a lo judicial, y creo que por esto lo decía ese, es porque nos propusieron que se sume al expediente de la causa, al documental, como, no sé, otra prueba más, claro. Bueno, qué sé yo, es interesante si puedo aportar ahí en ese sentido.
Claro, siempre como el, digamos, no es que se hace una película por el hedonismo de generar una imagen linda, sino que tiene una finalidad activista y algo que sirva como herramienta también para la comunidad, para frenar el avasallamiento del Estado Nacional, ¿no?
¿Esa fue la primera motivación de ustedes?
Totalmente, sí, no fue... cero estrellas.
O sea, Hollywood, claro, Hollywood puede esperar.
En 2 meses y medio para hacer estrella, ¿no? Ni hacer el rodaje. Pero, claro, no apuntamos a Hollywood. No.
No, pero digo, a veces, muchas veces, en nombre de lo militante se hacen cosas urgentes que son valiosas como testimonio y por ahí no son un poco difíciles de apreciar.
Sí, a ver, tenemos ganas también de moverlos en otros ámbitos, no sé, apuntar a festivales de cine y demás, con la intención también de salir un poco del nicho en el que estamos siempre, porque está buenísimo poder difundirlo entre todos los compañeros de distintos territorios y demás, que nos parece clave y lo queremos llevar adelante de alguna que otra manera lograrlo, pero también salir de ese nicho, eso es reinteresante, y poder contárselo a otras personas que no tienen ni idea de todo esto. Así que quisiéramos poder concretar
acercarnos a esos nichos. No lo decía en términos de ego artístico, sino que está bueno comunicarle a otra gente que por ahí, si no está en estos núcleos más militantes, no jamás llegan a esto.
Totalmente.
Y me parece que la peli en eso tiene como una textura y está buenísima, digamos, es apta para todo público, ¿no? Me parece, en el buen sentido.
Si hay alguien de Inca escuchando, escuchamos propuestas.
Lamentablemente el Inca.
Algún subsidio para revolear.
Sí.
¿Y qué repercusión han tenido en esta? Digo, primero saber si en la LOF pudieron mostrar la peli, o si ya la tienen, si la pudieron ver, y cómo les ha ido en estas. Sé que estuvo en el Museo del Hambre y han tenido algunas proyecciones más. ¿Cómo ha sido la respuesta, más allá de que son lugares compañeros, afines, etcétera?
Bueno, a la LOF y a los compañeros que están acompañando a la LOF se lo fuimos mandando. No pudimos ir allá a proyectarla ni compartirlo directamente, pero sí les mandamos un link para que tengan acceso a eso. Y después las dos proyecciones que hicimos, que una fue en Quimera, que es un espacio en Villa Crespo, y la otra fue en el Museo del Hambre, fue hermoso. La verdad que lo que se generó fue hermoso en ambos lugares de manera distinta, pero también se acercó gente que no estaba tan, o que por lo menos no era gente que veíamos todo el tiempo. Eso ya es un montón siempre para nosotros. Y los intercambios fueron interesantes, qué sé yo, hubo de todo, porque se invitó también mucha gente de distintos lugares a compartir el intercambio, como para hacerlo más plural y poner temas en relación.
Sí, a mí lo que me pasó es que de repente me decían cosas que yo todavía no había percibido de la peli, así que eso me parece súper enriquecedor. Generalmente cosas positivas, porque se trata siempre de amigues, de gente que está ahí en el activismo, pero sí lo valoro mucho.
¿Por ejemplo?
Bueno, esto que te contaba antes del carácter testimonial como a futuro de algo que queda, Y bueno, mucha gente resaltó la cadencia o esto que decías vos bien, ¿no? Como algo que hay un fluir en la peli que retrata un poco esa intimidad que se logra en el lugar y la esencia de ese trato y de esas formas.
Está muy bien. Y tienen un par de proyecciones ahora viajeras, que no sé si las van a acompañar físicamente.
Sí, las vamos a acompañar físicamente. Este sábado en Villa Gesell lo vamos a proyectar en el anfiteatro de la plaza, que no recuerdo el nombre, pero está en Avenida 4 y Paseo 110 Bis. Y después en Mar del Plata. Todavía no tenemos el espacio específico, ahí estamos viendo dónde. En Villa Gesell lo vamos a hacer con la Asamblea Mar Libre de Villa Gesell. Y con el colectivo de la Comisión Calle y el colectivo de artistas, y en Mar del Plata también estamos ahí hablando con la Asamblea de Mar del Plata para bueno, estar acompañadas por ellas y darle un marco con ellas y bueno, que sean parte del intercambio también.
Y después todo lo que venga en 2025, estamos ahí, sí. Somos nosotros dos solos nada más, así que armando agenda, armando Google Drive y todo para ir viendo cómo atender las distintas propuestas.
Sí, la realidad es que nos hicieron un montón de propuestas, invitaciones, de todo tipo, para proyectar en espacios como el Solimpo, como esto que contaba también ese antes, que Moira nos ofreció acercarnos a un... Bueno, vamos a ver si lo logramos, tampoco sabemos si vamos a poder en Esquel un encuentro. Y después también ir a universidades, ir a distintos espacios institucionales y educativos, que estaría buenísimo poder hacerlo todo, pero bueno, no es fácil.
A mí me sirve esto también como para retomar un poco la pregunta anterior que me hiciste, esto de las repercusiones, las devoluciones que nos dieron. Esa es una, por ejemplo, que nos digan, che, no hay tanto material de esto, uh-huh, che, nos encantaría traerlo. De repente hubo dos personas que trabajan en formación de guardaparques y dice, esto nos parece súper importante para en esas formaciones, en espacios educativos, se pueda generar también el debate y mostrarle a los guardaparques que están en formación, que muchas veces son personas que están súper alineadas a la defensa de la naturaleza, pero obviamente los vericuetos de lo institucional los llevan a formar parte de ese entramado que a veces no llegan a ver la película completa y tienen a Parques Nacionales como una institución súper pulcra, importante.
O neutral.
O que hacen, muchas veces nos han dicho que no, el trabajo que hace Parques es increíble. Bueno, uh-huh, de repente no conocen lo que hay detrás.
Que es una de las cosas que queremos también responder en el documental, ¿no? Porque frente a lo que escuchábamos que la gente en la calle nos decía, o mismo ahí me acuerdo un chico remisero en Esquel, esto el parque, pero el parque nacional es de todos los argentinos, viste, estas cosas que se ponen todo el tiempo en la boca de la masividad de la gente, esto que decías vos también, hablamos de una disputa de sentidos, viste, son cosas, sentidos que están totalmente establecidos y que queremos también responder en el documental a través de las voces de ellos, ¿no? Porque ellos son quienes nos cuentan en primera persona su historia. Pero bueno, queríamos ir respondiendo un poco en la construcción de la narrativa a todas esas cuestiones.
Bien, yo quería hacerles una pregunta antes de ir al segundo tema musical. El otro día, justamente en el Museo del Hambre, acompañamos la presentación de Jerónimo Rivero de un fotolibro hermoso, se llama O Futuro, que sobre la presa de Itaipú, que se construyó en 1982 entre las dictaduras de Paraguay y de Brasil. Y en un momento surgió una pregunta que se las quería hacer a ustedes, que es, ¿cómo contar? En ese caso era un desastre, una tragedia, digamos. En este caso es una resistencia o una reivindicación. ¿Y por qué incluir el tema estético, digamos? ¿Por qué incluir la belleza? ¿Por qué incluirlo? Y un poco les quería preguntar a ustedes cómo hicieron conjugar, porque de hecho yo los conozco del ámbito de la militancia, la parte estética, y cómo apareció la pregunta por la estética, por el cuidado, por la belleza, con la reivindicación política, con la búsqueda política.
Bueno, yo creo que los dos tenemos algo de relación con las artes, aparte de nuestro activismo, entonces queremos, o sea, tenemos una intención de mirada estética. Y también porque, bueno, de alguna manera hay que poder comunicarla a las otras personas que lo están recibiendo, y si vamos todo con dato duro es más difícil que a la gente le llegue, ¿no? Yo creo que lo sensible es lo fundamental, y que hoy en día estamos todos tan sensibilizados por todo lo que nos pasa día tras día tras día, que es ahí donde podemos conmover, y lo que nos interesa es conmover. Para movernos.
Sí, me cuesta agregar más cosas, pero tiene que ver con esto mismo que dijo Tati, activismo y arte, ¿no? Formamos esto que llamamos artivismo. Es algo que yo siempre vi en la lucha socioambiental, como una cantidad de color, de perfo, de performance, de distintas maneras de llegar, que frente a la crítica de mucha gente que dice, bueno, estos métodos no van más, lo de las marchas y todo eso, bueno, siempre se está buscando una nueva manera de comunicar, y yo creo, sí, que el arte, en sentido revolucionario y todo eso, siempre es pionera, siempre alza la voz desde cualquier lugar para llamar a eso, a las sensibilidades, a las emociones, a conmovernos, y sí, yo creo que va por ahí, y siempre intento que tenga ese contenido.
Y yo quería agregar una cosa, perdón, pero con respecto a esto que decías, para mí es una tragedia igual, más allá de que sea una reivindicación, una resistencia, es una tragedia la deuda gigante que se viene teniendo desde histórica, desde el Estado, hacia las comunidades originarias que tendrían que estar en su territorio y no están, o están queriendo reivindicarlo ahora y sufriendo estas persecuciones terribles, y para mí eso es una tragedia. La verdad, perdón, que te contradigo.
No, digamos, lo que pasa es que en el caso de la presa de Itaipú, sí, no había resistencia, o sea, no, si querés, no es solo una tragedia.
No conozco esa historia.
Claro, simplemente eran las únicas cascadas que había en el río Paraná y la reventaron, entonces entiendo, y son 500 años de tragedia en ese sentido y de diferentes formas de estar pisoteando a las comunidades territoriales, pero bueno, hay algo también de comunidades que están, que resisten, que viven, y a eso me refería, pero no entiendo.
Vamos a ir al segundo tema musical de la noche, son las 21:45 acá en Después de la Deriva, con una versión de Canción Sagrada de la Fuerza, una canción de Beatriz Pichimalén que integra la banda sonora de la peli, así que vamos con el lío.
You ain't my
Canción Sagrada de la Fuerza, Beatriz Pichimalén, tema que integra Pailaco, el documental de Tati y Ezequiel, que está, sobre el que estamos charlando aquí en Después de la Deriva. Son las 21, casi 50, último programa del año. Saludamos a compas que son parte de este colectivo. Paula Blois, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista, Natalia Concina. Saludos a todos, Elios y Elias. Pensaba recién hablando sobre el, también la función que puede tener una obra de arte, y pensando en los problemas que a veces tenemos en estas luchas, no sé, yo no estuve, pero por los 20 años del No a la Mina en Esquel, compas que han estado ahí, planteaban que incluso en esa asamblea tan poderosa y tan victoriosa, había como, o sea, el mapuche era un problema, digamos, que somos argentinos, que no sé qué. Eso pesa a la hora por ahí de encarar este trabajo, y también cómo tirar, digamos, tender puentes en otro sentido al momento de hacer una peli como Pailaco.
Sí, no, yo no me quiero meter en vericuetos, en internas, pero sí, nosotros tenemos muchos compas amigos de lo que es la Asamblea No a la Mina. Fue nuestro primer contacto también para conseguir alojamiento, para que nos ayuden, nos fueron a buscar al aeropuerto, nos llevaron incluso hasta el Parque Los Alerces, y siempre nuestro nexo con la comunidad siempre nos decía alguna cosita. Bueno, igual con la Asamblea no tenemos algunas diferencias, que obviamente nosotros tratamos de que se encuentren también, ¿no? Tienen que ver con bueno, ver la manera en que de encontrar los puntos de acuerdo, pero bueno, sí, de alguna manera hay que dar cuenta de que uno no va con la intención, esta que hablábamos al principio, Winca, de hacer un trabajo antropológico, ir a extraer información, sino justamente a encontrarnos.
Uh-huh. Sí, yo creo que tiene que ver como con la diversidad que integra una asamblea, ¿no? Las asambleas son tan diversas que obviamente va a haber un montón de personas que no tienen la misma mirada sobre una comunidad mapuche reivindicando un territorio ancestral. Son temas complejos y muy polémicos en la sociedad, así que es lógico que, bueno, que haya gente que todavía no puede comprenderlo y acompañarlo, y por tanto ahí es donde se empiezan a romper esas relaciones, ¿no? Uh-huh.
Sí, recuerdo que fuimos a grabar un mural en la ciudad de Esquel también, y un compa nos decía, no, a mí la única bandera que me importa es la Argentina, ¿viste? Entonces estaba este nacionalismo de repente, y bueno, y eso de a poquito tal vez se puede ir también deconstruyendo o sumando miradas a eso.
Uh-huh. Y me quedó, hoy cuando hablas de los guardaparques, en parte de este recorrido que hacen en la película, y cuentan, ¿no?, proyectos ligados al parque como a la estación de servicio, ¿no? O sea, como, entonces, bueno, defendemos mucho la naturaleza, pero
claro, no, sí, una
es muy,
locura.
Muy tremendo.
Una locura, pero es que además igual se pone muy en evidencia con la cantidad de complejos turísticos, la cantidad de territorio dentro de un parque nacional que está cedido a extranjeros, a empresas, a corporaciones. Digo, ahí se pone tan en evidencia que si uno investiga un poquitito, ya te vas dando cuenta de que hay algo que no está bien, ¿viste? Y bueno, ojalá logremos como ver a cada vez más gente, sea de asambleas o nuevas asambleas, sí. Y como decía Jenny, bueno, ojalá que no alcancen nunca las comisarías para detenernos a todos los que nos movilicemos por estas causas.
No, claro. No, y la pregunta anterior, digo, con respecto a estas diferencias, digo, no porque estemos buscando un título, sino porque, bueno, claro, son problemas que arrastramos, ¿no? También.
Total.
Exacto.
Y que realmente para poder que estas luchas alguna vez triunfen, está bueno que vayamos saldando esas diferencias de algún modo positivo, por decirlo.
Total,
de alguna
que
manera.
Como también queremos poner en evidencia en el documental que un poco la disputa de sentidos también tiene que ver con eso, ¿no? Poner, por eso se llama Pailaco Cosmovisión o Resistencia, porque se contrapone un poco la cosmovisión de una comunidad mapuche con, bueno, la forma de habitar el mundo que tenemos en este sistema y en esta cultura, ¿no? Que es completamente distinta, es de exterminio total. Y bueno, esa cosmovisión defiende la vida. Cruz Cárdenas lo decía en un momento muy claramente, sin una tierra sana para nosotros no hay vida. Así que, bueno.
Está muy bien. Queremos invitar a los y las y les oyentes de Después de la Deriva, mañana en Rosario, homenaje a Celeste Leprati y presentación del libro de Guille, Ontología del Despojo, un recorrido por los múltiples mundos que habitamos. Mañana, miércoles 18 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, en AMSAFE Rosario, Catamarca 2330. Así que es otra buena alternativa para viajar y encontrar estas cuestiones que son... ¿Querés contar algo de este
No,
homenaje?
No, me resulta algo parecido a la experiencia que de hecho ese y Tati estuvieron en diálogo con derechos humanos y gremios, pero en este caso en Rosario, y en el caso particular de Rosario y de Santa Fe, la figura aglutinante de Celeste, que fue docente, con lo cual también están diferentes ámbitos que militó Celeste, que caminó Celeste... que en su momento obviamente fue hermana de Pocho Leprati, ¿no? Asesinado en el 2001. Así que no va a ser como una experiencia en la misma línea de lo que estamos hablando. Yo creo que con aristas, algunas diferentes, pero la mayor parte parecidas.
Uh-huh. Y también estamos, bueno, llegando a la fecha de los 23 años de diciembre de 2001, una fecha para muchos de nosotros bisagra y que nos enseñó mucho de políticas y que hoy transitamos como podemos, ¿no? Bueno, Tati, has estado aquí también hablando de la Asamblea de Paternal, que lamentablemente uh-huh. está un poco más quieta que cuando hablamos aquella uh-huh. vez, pero bueno, son las dificultades que tenemos en este contexto y siempre la potencia de apuntar esto que decía ese, ¿no?
Y sabemos juntarnos, que esos núcleos están, además.
Claro, juntarnos y encontrarnos.
Totalmente.
Y ver cómo hallamos esas palabras o esas ideas que realmente nos juntan, ¿no? Uh-huh. A veces hemos, me parece, padecido... Hago acá el tiempo de Confesiones de Invierno. Esta cosa, ¿no? Como a veces el protestódromo, ¿viste? De todas las causas. Y a veces no... Bueno, hay que encontrarle como...
Yo creo que hay una charla, hay una discusión que se está dando en los subsuelos, en los entramados más de que menos visibles. Ojalá, es una visión esperanzadora. Creo que nos estamos dando una charla en un montón de ámbitos distintos que tienen que ver con esto, con trascender diferencias, porque si no se le hace muy fácil a un poder como el que está gobernando pasar por arriba, avasallar y no encontrar resistencia. Y creo que lo que está pasando es que hay algo que no logra terminar de unir y aglutinar, como dijo recién Guille, toda esa fuerza que está. Yo estoy absolutamente convencido, lo veo en un montón de asambleas barriales, en cada esquina, en cada club, hay mucha gente que está en desacuerdo con esta metodología, este tipo de gobierno, pero no terminamos de ponernos de acuerdo en cuál será la alternativa. Y ahí, bueno, se diluye un poco.
Bueno, igual que coincidimos fuertemente en este programa, y Guille puede dar cuenta de ello, digo que también que la emergencia uh-huh. no nos amontone, ¿no? Tampoco, porque uh-huh. porque ya sabemos que hay otras fórmulas de gobiernos menos menos salvajes que que, bueno, estamos retrocediendo en la humanidad, pero digo, hay un montón de cosas de fondo y los extractivismos son prueba de ello, que no se van a solucionar si tampoco no llegamos a un acuerdo real y no votamos cualquier cosa, ¿no?
Total.
Sí, la lucha anti-extractivista es mucho más antigua que este gobierno.
Claro. Y el extractivismo aún más antiguo.
Claro.
Total.
Con lo cual, bueno, la apuesta siempre es generar estos puentes para que pensemos y nos encontremos de verdad con las dificultades que eso tiene, ¿no? Porque obviamente un gobierno tan bestial como el que padecemos ahora, medio que nos dice, bueno, para que se vaya, para que no crezca, hagamos cualquier cosa, bueno, lo mejor hay que hacer no cualquier cosa, sino lo que hay que hacer, ¿no?
¿Cómo, si alguien quiere invitarles a que proyecten Pailaco con ustedes, cómo hacen? ¿Con quién se ponen en contacto?
Bien, con Tatiana. Ella tiene una nutrida agenda y ahora armó un Instagram que se llama pailaco.documental. Ahí pueden mandarme mensajes, todo. Y si no, Tati, como vos digas.
Sí, a través de nuestros Instagram. El mío es tati.vive, si no, pailaco.documental. Y el de ese
es zeta.active con K. También nos pueden escribir ahí directamente. Y si no, el número de teléfono por privado.
Le piden el contacto ahí, lleva todo.
Bueno, pero en Instagram funciona, digamos.
Para sí, totalmente. Sí.
Está muy bien. Bueno, nos queda un minuto y medio. Guillermo Folguera va a hacer un cierre.
Yo voy a hacer un cierre. Mañana, bueno, vamos a Rosario, vamos a estar ahí. Y el fin de semana vamos a estar en Venado Tuerto.
En Venado Tuerto.
Y en Rufino.
Con ahí. Paula.
Vamos con Paula Blois, ahí nos, por las asambleas, por básicamente por los agronegocios y todo lo que están generando. También en estos días se está discutiendo muchísimo, podríamos haber perfectamente tenido una conversación con la gente de Entre Ríos, hay un intento de modificación de la legislación para todo a favor de los agronegocios, con diferentes tipos de complicidades. Y no sé, por ahí un poco en la línea de lo que planteaban ese y Tati, y mirar esperanzadoramente el 2025, por ahí pensar cómo conectar con nuestros deseos, ¿no? Nuestros deseos colectivos de un pueblo diverso, de pueblos, de comunidades, ¿no? No sé cómo lograr eso, pero en todo caso creo que es el desafío, ¿no?
Y activar esa chispita en otros también.
¿Esa chispita?
Esa chispita de deseo colectivo. En otros, digo, también.
Bueno, y de hecho el otro día, pero en un momento que no era el adecuado, pero pensábamos con Guille y con los demás compañeros y compañeras, si el 2025 no será para hacer programas que digan, bueno, ¿cómo seguimos después de Milei? O sea, ya ponerle un punto final a esto, pero pensar para adelante con la potencia necesaria, ¿no?
Claro, ¿qué queremos?
Hola. ¿Qué queremos?
Lo hemos hablado, creo, un poco acá, ¿no? Cuando
vine. Sí, claro.
Sí, nos obsesionan, somos medio repetitivos. Es como...
Bueno, pero es que son conversaciones necesarias, che.
Así nos va. Bueno, son las 10 de la noche, llegamos al último programa de Después de la Deriva de este año 2024. Gracias, Manu, por la operación técnica. Muchas gracias, Manu. Tati.
Muchas gracias a ustedes, un honor estar acá, muchas gracias.
Gran laburo, gracias por lo que hacen.
Buenas noches.